La actitud judía hacia el arte. Normalmente se piensa que el arte en la vida judía religiosa no es algo primordial. Su posición, que en ciertas formas es cierta, ya que según la norma religiosa judía o halajá, la vida judía está enfocada hacia la creencia en Dios y el recto comportamiento, con una expresión más verbal que visual de sus dogmas. Sin embargo, la expresión artística, lejos de estar prohibida, ha sido cultivada y apreciada por los judíos, tanto con fines educativos como lo que se conoce en hebreo con el nombre de Idur Mitzvah, o sea, embellecimiento de la Mitzvah. Y dentro del judaísmo, desde sus primeros tiempos, ocupa un importante lugar. Desde la iluminación de manuscritos bíblicos o documentos jurídicos, en contra de la creencia general, no hay en la Torá nada que prohíba la expresión artística. El segundo mandamiento de no fabricarás imagen esculpida ni ningún otro tipo. En esencia es una ley contra la idolatría y no contra la expresión puramente artística, en la que en función meramente decorativa nada tiene que ver con la idolatría. Y así se puede ver en las instrucciones de Moisés a la hora de los utensilios y la manera de fabricar los ornamentos del tabernáculo. También en los siglos posteriores se siguió empleando las representaciones artísticas en la decoración de sinagogas y utensilios de culto, en las que representaciones de escenas bíblicas dejan ver todo tipo de imágenes, tanto de personas, plantas y animales. Debido por una parte al precepto de embellecer la misma, como a dotar al texto de una serie de apoyos que hagan más liviano y agradable la lectura del mismo. Desde la Edad Media, en la península ibérica se desarrollan importantes escuelas de iluminación de pergaminos. Las más importantes juderías contaban con un taller de artesanos que se dedicaba no solamente al copiado de los textos sagrados, sino también al embellecimiento de los mismos. Es importante la iluminación de pergaminos que nos han llegado hasta nuestros días, porque no solamente nos muestran el arte que en aquella época practicaban los judíos, que meramente era arte judío, pues se sabe por diferentes motivos. Uno de ellos es el tremendo conocimiento del halajá a la hora de plasmarlo en las representaciones gráficas, así como en muchos pergaminos, en muchos textos que han llegado hasta nuestros días, se conserva la firma del autor. Por ejemplo, Josué ben Abraham y Ben Gaón de Soria, Josef Serfati de Cervera, Eliseo ben Abraham Crescas de Provenza, o el mallorquín Aser Bonin Mayo, entre otros muchos. A lo largo de la historia, los manuscritos han sufrido diferentes cambios y modificaciones, todo dependiendo del lugar en el que se encontraban las modas de la época. Pero de todas maneras surgen dos escuelas importantes. Una es la escuela del norte y otra es la escuela del sur. La escuela del sur, influenciada por el mundo árabe, por la cultura árabe, tiene unas características muy diferentes a la de la escuela del norte. La escuela del norte, hablemos de Castilla y Cataluña. Por ejemplo, en Castilla y Cataluña, la influencia que tiene es una influencia europea, más europea. Es una influencia del sur de Francia, de Italia, y asimismo incorpora elementos decorativos, todo ello entrelazado con su propio estilo, de la cultura, digamos, oriental. Ambas escuelas tienen una influencia muy clara y muy predominante a la hora de la elaboración del pergamino. Bueno, ambos estilos, tanto la escuela de Castilla y Cataluña como las escuelas de Andalucía, ambas tienen una fuerte raíz en Oriente Medio. Esto nos hace pensar que realmente la iluminación pasa a la península ibérica y al resto de Europa a través de la cultura árabe. ¿Características que las diferencian? Pues bueno, en los judíos de los reinos árabes, de los países árabes de Oriente Medio, utilizan más las flores y plantas estilizadas y menos las figuras iconográficas, mientras que la escuela de Castilla y Cataluña utiliza claramente representaciones gráficas de animales y de personas, digamos que grotescas. Bueno, ahora quiero hablar de la técnica o materiales utilizados, ¿no? Es muy importante porque es muy característico de la península ibérica. Por ejemplo, en la península ibérica los judíos utilizan no solo el pergamino, sino que es la piel de cabra, la cual tratada se utiliza la parte que da la carne como soporte del material gráfico. Y la parte de la piel se deja atrás sin utilizar, mientras que en países europeos las características son diferentes. El soporte es un pergamino más trabajado, el cual se utiliza por ambas partes. Después, la utilización del papel, se sabe que sí que utilizaban papel también, pero no ha llegado hasta nuestros días ningún ejemplo de obra gráfica sobre papel. También diferencian entre los manuscritos sefardíes y los askenazí la forma en que están escritos. El manuscrito sefardí y de Oriente Medio está escrito con una caña de bambú o una caña de río simplemente, con la cual se escribe. Entonces, esto le da un sentido diferente al trazo. El trazo es más grueso y tiene una forma característica, mientras que en los países europeos, en la zona askenazí, se utiliza la pluma de ave. La pluma de ave le da al trazo más soltura. Y bueno, ahora, después de hacer un rápido recorrido por la historia de los manuscritos, pasamos al manuscrito, digamos, más representativo, ¿no? El manuscrito más representativo ahora mismo es el Hagadá de Pesaj. Bueno, el sentido de iluminar la Hagadá es darle mayor interés y atención tanto al lector como a aquel que escucha. La Hagadá finamente decorada es parte de este ambiente festivo en el que el judío ha de sentirse como un pequeño rey que se deleita leyendo y escuchando la historia de la liberación y el salto a la libertad que marca la relación entre el pasado y el presente de Israel. Los ejemplos más importantes de Hagadot iluminadas son las del siglo XIII al siglo XV. La Hagadá de Sarajevo, por ejemplo, la Golden Hagadá y la Hagadá de Kaufman, entre otras 12 que se conservan hoy en día. Estas Hagadot, en su mayoría, fueron realizadas en Castilla y en Cataluña. La Hagadá de Sarajevo es del 1400 y pico y fue realizada con toda seguridad en Castilla. Sus páginas ricamente decoradas, con motivos de animales y figuras amórficas, entrelaza y mezcla elementos vegetales de hojas y motivos orientales. Las imágenes del ritual de Pesaj también son importantes, así como la iluminación del texto hebreo. Posiblemente salió de España en el 1492 y llegó a Sarajevo en el equipaje de alguna familia sefardí como único tesoro y aferro cultural a Sefarad de alguna familia expulsada de estas tierras. Milagrosamente, esta Hagadá sobrevivió a la invasión nazi de Sarajevo, así como al último genocidio que esta ciudad vivió hace unos años. Todas estas Hagadot, además de la salida de Egipto, tienen una larga historia que contarnos. Una historia de exilios, de expulsiones y un errar de país en país. Un bagaje culturalmente artístico como símbolo de una época de florecimiento, en todas las formas y variantes. De una historia local común entre culturas y propia y característica y personal. Todas estas Hagadot tienen una historia local común entre culturas y propia y característica y personal del pueblo judío como variante e identificativa del mismo, que a través de su paso por otros pueblos ha influido y enriquecido culturalmente a estos. Desde 1492, libros y manuscritos salen de España, se dispersan por los países europeos, influyen en el estilo de la zona y al mismo tiempo se enriquecen. Pero desde esa época no ha vuelto a haber una época ni una escuela tan rica y variada como la de Sefarad en la Edad Media.